Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y un día más, gracias por escuchar Ser Deportivos. Este martes de Liga de Campeones, esta noche a eso de las 10:30, España podría tener dos semifinalistas de la Champions. El Real Madrid y el Málaga lo van a intentar desde las 9:45. Evidentemente mucho más fácil lo tiene el Real Madrid, que juega en Estambul con el Galatasaray, con un 3-0 en la ida. Con hacer un partido medianamente serio, le debería bastar al equipo de Mourinho para llegar por tercera vez consecutiva a las semifinales. Aún no es seguro que esté descartado para el partido Pepe. Parece que esta mañana le han hecho una prueba al central y está recuperado. Lo decidirá Mourinho a última hora. Si no, pues Albiol y Varane. Lo mismo que también tendrá que decir Mourinho quién juega en la portería, donde, quién sabe, lo mismo puede jugar Casillas, porque Mourinho dijo ayer que está entrenando muy, pero que muy bien.
Y lo que puede decir es que Casillas está entrenando muy bien. No bien, muy bien. Y eso es bueno para él, y es bueno para el Real Madrid, y por supuesto para mí, para sus compañeros. Está entrenando muy bien.
Muy bien. Bueno, pues con Casillas o con Diego López o con Pepe o con Albiol, el Madrid tiene que estar en semifinales. Y ojalá le acompañe ahí el Málaga, que hoy vivirá una nueva noche histórica en Dortmund ante el Borussia, 0-0 en la ida, y con Pellegrini a punto de llegar a Dortmund para hacerse cargo del equipo. Va a llegar con el tiempo justo, se le espera eso de las 4:30, pues va a tener, pues para subirse en el autobús y ir al campo. A ver cómo plantea el ingeniero lo de esta tarde, porque, repito, va a tener muy poquito tiempo para estar con sus jugadores.
Bueno, vamos a poner el equipo más conveniente para superar la eliminatoria, con Borussia. Ya se han jugado 90 minutos, quedan otros 90, en total serán 180 minutos. Eso es una prórroga, porque si ninguno de los dos equipos anota en el tiempo reglamentario, será un 0-0, entonces jugaremos 210 minutos,
30 minutos más
el añadido.
Claro.
Si nosotros hacemos un gol de visita sería algo óptimo. De esa manera no habría ya prolongación, porque en caso de igualada con goles, Málaga estaría en semifinales.
Eso.
Ellos no hicieron un gol de visita y eso es muy importante.
Muy importante.
Por lo tanto, si en los 90 minutos reglamentarios anotamos, será importante para el equipo.
Sí.
Y lo vuelvo a reiterar, va a ser un partido con los mismos parámetros que hemos tenido siempre.
Sí.
Vamos a tratar de frenar a Borussia, disminuyendo su potencial de local en estos 90 minutos.
Sí.
Si marca Borussia, estaremos obligados a marcar.
Claro.
Si marcamos, ellos tendrán que anotar dos goles.
Porque no habernos marcado de visita
es muy importante.
Pues 90,
lo dejamos ahí
30,
está. Ojalá estén 80. Los dos equipos esta noche clasificados, y mañana el Barça ante el Paris Saint Germain, el equipo de Ibrahimovic, que ya está en Barcelona, donde se sigue pendiente exclusivamente de Leo Messi. Algunos medios catalanes hablan de riesgo, de que hay peligro de recaída, pero es que hay que recordar que el Barça se juega mañana lo que le queda por jugarse de verdad, porque la Liga la tiene sentenciada a favor, en la Copa están eliminados, y ahora mismo el partido decisivo, el gran partido que tiene el Barça por delante, es el de mañana ante el Paris Saint-Germain. Así que habrá que arriesgar. En lo doméstico, el Valladolid ha presentado esta mañana el recurso ante competición para que se repita el partido del pasado fin de semana ante el Valencia. Ya sabéis, esa jugada en el descuento, el árbitro señala saque de banda a favor del Valladolid, la saca el Valencia y la jugada termina en gol. Han estado redactándolo durante toda la mañana con mucho cuidado, a pesar de que saben que tienen pocas esperanzas de que vaya a salir adelante. El presidente Carlos Suárez lo decía anoche.
El partido tendría que repetirse jugar esos 53 segundos, porque el árbitro es el que ha juzgado y sus decisiones se interpretan como buenas. Yo creo que tiene que primar la defensa de unos intereses, que no tengamos muchas esperanzas. Bueno, todos sabemos lo que pasa aquí, aunque siempre es la primera vez para todo. No se puede cometer un error por otro error cometido, ¿no? Yo no entro a decir si es que el árbitro se equivocó.
Siempre hay una primera vez para todo, pero para algunas cosas va a tardar mucho en llegar. Baloncesto, hoy empiezan los cuartos de final de la Euroliga. En el Palau, el Barça juega el primer partido de su playoff ante el Panathinaikos. Mañana jugarán sus primeros partidos el Real Madrid y el Caja Laboral. Y una del contestador también para empezar. Este programa se precia de tener una audiencia increíble,
gente
millonaria y sobre todo inteligente, que son capaces de hacer lo que sea, aunque hay cosas que no nos creemos.
Hola, buenos días. Mira, yo tengo una virtud, yo creo que es una virtud importante. Yo doy cuatro alineaciones en menos de 15 segundos. Son alineaciones de equipo de fútbol tan variopinto como Isla Cero de Japón, China y Costa de Marfil. En menos de 15 segundos la doy.
Venga.
Pero vamos, no la voy a dar ahora, ¿eh? si alguien lo pone en duda o tiene algo similar, que lo haga público. ¿Cómo? Yo ahora de momento no lo voy a dar. Lo puedo dar en 13 segundos, pero no lo voy a dar. Simplemente lo voy a decir para que
se sepa. Lo deja ahí como...
En 13 segundos es capaz de dar cuatro alineaciones de Feroe, Japón y
China.
Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Si usted quiere demostrarlo,
hágalo. Cronómetro
al contestador. Mano. Ha dicho 13 segundos. Cronómetro. Se lo dejamos en 15. A ver si mañana tiene el valor de hacerlo. Ser deportivo. Lo vas sabiendo, ¿eh?
Es fenomenal.
Vamos a Dortmund, donde están esperando a que llegue el ingeniero Pellegrini. Se le espera dentro de una hora y pico. Ya digo, pues no va a tener tiempo a penar de nada. Justo Rodríguez, Dortmund, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Pues ha llegado ya.
Ha llegado ya, hombre. Qué bien, qué
bien. Bien, bien.
Sí, no lo has confirmado. A través de Düsseldorf, cogió un vuelo Madrid-Düsseldorf y por carretera ha venido hacia Dortmund, ya está con toda la plantilla, va a dar la charla esta tarde, va a dar la alineación y, bueno, está ya con todos sus jugadores esperando, bueno, pues este partido importantísimo para el Málaga. Estamos aquí en una de las plazas más céntricas de Dortmund, llena de malanistas, más de 2.500 que van a estar en el Westfalenstadion esta noche para presenciar el partido. En cuanto a la alineación, hay una duda, Sergio Sánchez o Lugano. Nos decantamos por Lugano para sustituir a Lugano en el centro de la defensa en vez de Wellington, que está sancionado. Los demás los mismos, prácticamente los que jugaron contra el Borussia hace una semana allí en la Rosaleda, y se espera que aquí en el Westfalen Stadium pueda el Málaga marcar y pueda conseguir la clasificación por primera vez por su historia para las semifinales. Muy buen ambiente, Jesús, y aunque está lloviendo ya hace bastante frío, pero bueno, todo es calentito por lo que se va a vivir esta noche.
Claro que sí, un golito y ya está. Y cuando no está, cuando no estaba Pellegrini, ¿quién daba la charla? ¿Quién?
Rubén Cosillas, ¿no?
Cosillas.
Cosillas. Bueno, después del partido con la Real Sociedad, sabéis que salió fumando hacia Madrid para coger un vuelo luego hacia Santiago de Chile, pero el entrenamiento del domingo y del lunes y el de ayer, bueno, pues lo ha dirigido Rubén Cosillas, su segundo, que es su ayudante desde hace muchísimos años, incluso en el Villarreal también y en el Real Madrid, y bueno, todo ha estado más o menos porque han estado en contacto y no ha pasado nada. O sea que Manuel Pellegrini sabía perfectamente en manos de quién dejaba el equipo en estos dos días que ha estado fuera, pues por el fallecimiento de su padre. Y a él le quiere dedicar, a don Emilio, como le llamaba, le quiere dedicar la clasificación para semifinales.
Pues ojalá se la dedique. Ya está Pellegrini con el Málaga en Dortmund.
Ahí, con esa alegría que le caracteriza dando, bueno, la charla.
Palmas.
La gente sale ahí en Dortmund.
Se habrá pegado algo de Málaga, se le tiene que haber pegado ya.
Sí, seguro.
Un abrazo,
seguro.
Mucha suerte, Justo Rodríguez.
Un abrazo a vosotros, adiós.
A eso de las 10:30 estemos contando algo histórico. El Málaga en semifinales de la Liga de Campeones. Y el Madrid jugará en Estambul ante el Galatasaray, donde no va a jugar Tomas Ufalusi. Hola, Ufalusi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 3:18 de la tarde no puedes jugar el partido de hoy. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué haces? ¿Estás nervioso? ¿Qué estás haciendo?
No estoy nervioso, estoy descansando y preparándose para ir a ver el partido.
¿Dónde lo vas a ver? Los que no estáis convocados, ¿dónde vais?
En Estambul.
Ya.
Pero... voy en Estambul, detrás del banquillo, no sé.
Detrás.
Vamos a ver.
¿Formando parte del infierno turco?
Seguro, eso es seguro.
Sí. Pero ¿es tan infierno? Porque últimamente decimos, esto del infierno turco no es tanto.
No. Ya, yo creo que... vais a ver hoy, durante el partido, que nos van a apoyar 90 minutos.
Sí. ¿Tiene más ambiente eso que el Calderón? Cuidado con lo que dices, que hay mucha gente de la Leti escuchando,
Mira, digo que es igual, digamos que es igual, soy diplomático, ¿no?
has estado bien, total. Has estado bien. ¿Y qué tiene que pasar para que tu equipo hoy le dé un susto al Madrid? Porque la eliminatoria está... francamente complicada para vosotros. ¿Qué habéis hablado esta semana? No sé si hay ahí conjura de remontada, que se dice, tenemos que meter un gol en los primeros 10 minutos.
Sí, claro. Claro que sabemos todos que necesitamos milagro, pero puede pasar, todo puede pasar en fútbol. Vamos a ver si salimos, marcamos en los primeros 10, 15 minutos el primer gol, después, en primer tiempo me gustaría 2-0 para nosotros.
No,
y después me gustaría, claro, un sueño, digamos así. 2-0, 45 minutos y la segunda parte, pero ese sueño. Vamos a ver cómo salimos.
Te ha faltado decir, la segunda parte en el minuto 89 el 3-0 y en el descuento el 4-0, no hay ni prórroga. Pero ufa, es que el Madrid tiene mucho gol y además hoy parece que va a jugar Cristiano también, con lo cual ese es el gran peligro, ¿no? Que el Madrid hoy marque, porque si marca el Madrid la cosa estará ya imposible.
Sí, claro, ¿no? claro. Lo dije que es un sueño y sabemos que Madrid es Madrid, se no va a jugar Cristiano, se nos va a jugar, no van a jugar otros jugadores, siempre tienen una plantilla grande con los jugadores con mucha calidad, pues nos gustaría a todos en Turquía, yo creo que también todos los atléticos que pasamos, pero creo que la gente en Turquía va a disfrutar mucho este partido y si jugamos bien y hacemos un resultado bueno y no pasamos, no pasa nada.
Sí. Bueno, si no juega Cristiano se nota, ¿eh? Si no juega otro, tal. Pero si no juega Cristiano, ya te digo yo que aprovechadlo porque se nota mucho. Pero de todas maneras se ve que un poco el Galatasaray, habiendo llegado aquí y enfrentándose al Real Madrid, ¿habéis cumplido ya?
Mira, creo que hemos perdido 3-0, pero pudimos también marcar, ¿eh? Tuvimos como tres ocasiones y contra Madrid se tiene tres ocasiones y no haces el gol, sobre todo el primer tiempo Ebue, que estaba adelante del portero, y yo creo que si tienes 3-4 ocasiones hay que marcar. Si no marcas contra Madrid, claro que cada error que metes ellos son muy peligrosos. Vale. Hemos metido dos errores y han marcado dos veces. Tres.
Un abrazo fuerte, Ufalusi, que lo disfrutes. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha estado muy diplomático.
Muy amito.
El Calderón y el Calderón es también un infierno.
Cuando el sorteo estuvo hablando con Yago en el Larguero y sabes que ha escrito un libro de todas sus vivencias.
Sí, sí.
Bueno, pues es escritor, igual que tú,
un libraco.
El tío habla 5 o 6 idiomas, un crack, coquito, sí. Crack.
En el Madrid, Javier Herraez, Estambul, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gallego, Mario, a todos, muy buenas.
Ayer le dábamos por baja segura a Pepe, pero nos han dicho esta mañana que le han hecho una prueba y que puede incluso jugar, ¿o qué?
Sí, eso me han dicho, que el cuerpo técnico no le ha ni mucho menos dejado a un lado, que han hecho una prueba y que Pepe está para jugar el partido y que en principio va a jugar. Como digo, es información que viene desde el propio Real Madrid, desde el cuerpo técnico, y podría jugar Pepe con Barán. Si no juega Pepe, jugaría Raúl Albiol. En cualquier caso, bueno, será una defensa de garantías, toda vez que va a estar un hombre como el francés Rafael Barán. Veremos también a Arbeloa, yo creo, y por izquierda a Coentrao, que es el titular de Mourinho en la Champions, ¿no?
Bueno, en otros puestos tendrá problemas el Real Madrid, para que de centrales no. Claro, Pepe ahora no es titular, tiene que aprovechar las oportunidades que tiene, porque el titular es
baja de Sergio Ramos,
Barán y Sergio Ramos, ¿no?
Lesionado, pues,
pero sí, tiene pinchazo. Vamos, yo no he visto jamás jugar a un... Bueno, no debe jugar un jugador con un pinchazo, estamos a hacer una contractura, que evidentemente sí se puede jugar, pero con un pinchazo, si hay un pinchazo y riesgo de lesión importante, de rotura, y por ahí creo que sería un problema para el Real Madrid. Pero bueno, si juega, imagino que el servicio médico del Real Madrid y el cuerpo técnico, con Caranca, con Ruiz Faría y con el propio José Mourinho, habrán decidido que juegue Pepe, ¿no? Así que si juega, estará en condiciones de hacerlo el central portugués del equipo blanco. En cuanto a centrales, no tiene problemas. Lo que es seguro que no tiene problemas el Real Madrid es de porteros. Porteros tiene 4, así que puede elegir. Creo que va a jugar Diego López, si no me voy a equivocar, pero porteros tiene bastantes, ¿eh?
A ver si va a haber sorpresa. Como ya Casillas se entrena bien, pues lo mismo tiene oportunidades, ¿no?
Bueno, dijo la rueda de prensa que entrena muy, muy, muy bien. Luego dejó ahí un recadito, ¿no? Evidentemente diciendo que no tenía competencia en el Real Madrid, que por eso se lo cargó. Bueno, quiere justificar un tema personal con un tema profesional. Y bueno, luego en Televisión Española comentó que no está pensando todavía en cuándo, en cómo darle minutos a Iker Casillas, que su portero es Diego López, y que verá cuando juega Iker, si es que juega de aquí a final de temporada.
Muy bien, Florentino, ¿todo bien? Hoy comida de directivas.
Ayer la cena de directivas y hoy también, bueno, pues con los... Hay muchos directivos aquí, está Fernández Tapias, está Eduardo Sánchez de Blas, bueno, pues como siempre, su hermano Enrique, vienen los directivos a este partido, llevan aquí desde el domingo, porque Florentino viajó el domingo con el equipo, con la primera plantilla, no sé si es habitual que el presidente lo haga, y aquí todos pendientes de este partido, en el estadio, que, hombre, el césped, como te contaba ayer a esta hora, no está perfecto, pero tampoco es un patatal, como se habían dicho hace 4 jornadas en Madrid.
Muy bien, Javi, hasta el carrusel, buenas tardes. Ojalá, repito, a las 10:30 estemos contando que tenemos 2 equipos en semifinales de la Liga de Campeones. Y que mañana llegase el tercero, ojalá, con el Barça ante el Paris Saint-Germain, empate a 2 en la ida y todos pendientes de Leo Messi. Hay algunos medios que hoy publican en Barcelona riesgo, posibilidad de recaída. Ayer le realizaron una prueba a Messi, todavía se ve que la zona está afectada, pero es lo que le queda al Barça. Si mañana el partido va a 0-0 y hay peligro y Messi está en el banquillo, sacas a Messi, se soluciona el asunto, juega 10-15 minutitos, mete un chicharro, venga, a descansar hasta
la balonmano, venga, al banquillo otra vez.
Tiene que ser. 3:26.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Planeo.es te recomienda hoy una noche en el Hotel El Montañá en Barcelona. Incluye desayuno buffet, acceso al circuito termal, piscina y gimnasio. Escápate desde solo 39 euros. Ahórrate hasta un 51%.
Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 km/h, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 km/h, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 13.400.000 euros. Si sueñas, loterías.
Como los siameses, que están pegados. Pues nosotros lo mismo, estamos pegados. Si cae uno, caemos todos. Y si le dan por el culo a uno, pues a los demás lo mismo.
Sus películas retratan la realidad menos aparente y encuentran poesía en lo más prosaico.
Y ahora con sus cuentos bucea en el lado más onírico y fantástico de lo real.
El director de cine Fernando León de Aranoa presenta hoy su libro de relatos Aquí yacen dragones.
A las 4 de la tarde en Carne Cruda 2.0.
El programa que se emite solo por la web de la SER. En el que también contaremos con la actuación en directo de los raperos Duo Kie,
que presentan en primicia su nuevo disco Inferno.
Fernando León y Duo Kie.
Hoy a las 4, las 3 en Canarias en
carnegruda20.es.
¿Cómo mola carne cruda? El que lo tiene crudo, creo yo, es el Real Valladolid, que ha presentado esta mañana el recurso para que se repitan los 53 segundos del partido ante Valencia. José Luis Rojí, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes. Pues sí, lo ha presentado esta mañana, basándose en el artículo 28 del reglamento disciplinario de la Federación Española de Fútbol. Pide la repetición de ese último minuto prácticamente del partido ante el Valencia por la dejación de funciones del árbitro Hernández, que primero señaló saque de banda para el Valladolid y luego permitió que fuera el Valencia el que efectuara ese saque de banda, que terminó a la postre con gol. El club dice que esta reclamación tiene origen en una conducta muy grave contraria al buen orden deportivo cometida por el colegiado Hernández. Vamos a ver si prospera o no. Todo el mundo, bueno, pues entiende que puede ser una cuestión bastante complicada, pero tampoco puede quedar en el olvido ese gravísimo error, trascendental error, del árbitro canario en ese encuentro frente al Valencia.
No, hace bien el Valladolid en protestar. Lo que pasa es que parece difícil que el comité de competición vaya a decidir que se repitieran los 53 segundos. No estaría mal que se repitieran simplemente para retransmitirlo por la radio. Comienza el partido, terminó el partido.
Jugadores a turno de vestuario.
¿Cuánto descuenta? 2 segundos. Ha terminado el partido. Esa narración sería histórica,
¿no? Un cambio en ese minuto.
Se alarga un poco la sintonía y te comes el principio del partido y te comes el final del partido, claro.
No, eso no creo que le pasará a ni a Pochettino, Carraño.
Sí. ¿Qué dicen los entrenadores en zona de vestuario? Pues ya no dice nada porque ha terminado el partido. Realmente no estaría mal por ese experimento sociológico.
Molaría.
Un carrusel de un minuto.
Como aquellos minutos que se jugaron del Roma y Real Sociedad, ¿te acuerdas?
Sí. Un carrusel de un minuto, 53 segundos. Lo que pasa es que yo creo que el Valladolid no se la van a dar, pero estaría bien. Ser Deportivo.
Más eso la Carreña.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad, desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Pues nada, ya ha hablado Mourinho bien de Casillas. Sí. Ya ha dicho que entrena no bien, sino muy bien. Ahora es el momento de aplaudir. Venga, a ver, que os escuche yo. Un aplauso. Vamos, que no se oye. No se oye.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿No queréis aplaudir? Bueno, hombre, no. Vosotros veréis. Pero claro, Mourinho ya ha hablado bien de Casillas. Ahora os toca hablar bien a vosotros de Mourinho.
Claro.
¿Eh, Herraez? Y si te portas bien y hablas bien, igual hasta te suben el avión, ¿eh? Anda. Y un saludito a Mela Chércoles, que es muy grande.
Es el que grande, estamos de acuerdo. Es el que grande. Un aplauso para Mela Chércoles.
Un aplauso, vamos, Mela.
Bueno, y ahora voy a decir una cosa. Y este también para Mourinho, venga. Yo solo voy a aplaudir.
Me he quedado solo, sí.
Me he quedado solo.
Hay que decirle a este oyente que...
Mi capacidad de arrastre es lamentable.
Hay que decirle a este oyente que para que Herraez y Romero vuelvan al avión, habría que decir exactamente lo que quiere Mourinho en cada momento. O sea, exactamente lo que quiere Mourinho cuando quiere que lo diga y lo que quiere que lo diga.
A este oyente lo que le voy a decir yo es que al avión de los futbolistas de Real Madrid no se va a volver ni con Mourinho ni con Pepito.
No tengo para duda.
Ni con Mourinho, ni con Pepito, ni con Paquito.
No, lo que se pierde no se recupera.
Bueno, con Del Bosque a lo mejor.
Pues sí, pues digo una cosa, Del Bosque es el más normal de todos. Pues sí, ahí, ¿no?
Pero bueno, ya ves. No, esto es está ahí.
No, está ahí. Está ahí. Amigo británico, mola. Rollo,
bueno, es día de Champions y es en Ser Deportivos, día Maldini. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Buenas tardes. Vuelta de los cuartos de final. Empezamos hoy. Las cerraremos mañana. El viernes será el sorteo de las semifinales, donde esperamos que estén tres equipos españoles. Y, hombre, todo pasaría, creo yo, porque el Málaga hiciera la hombrada hoy en Alemania. ¿Cómo lo ves?
Sí, hombre, lo veo difícil. Es evidente, ¿no? Difícil, posible, por supuesto, porque el Málaga tiene jugadores para pensar en que puede ser posible. Sobre todo por dos cosas. Primero, porque defensivamente es un equipo muy bueno y lo ha demostrado en la Champions. Es un equipo al que cuesta mucho desarmar y cuesta mucho hacerle gol. Y eso lo hemos visto en muchos partidos. Y luego, además, tiene jugadores el Málaga con mucho talento. O sea, hablo de Turalán en el talento, por ejemplo, en el mediocampo defensivo, digamos, y hablo de Isco, ¿no? Futbolistas que tienen capacidad para en alguna jugada hacer daño. O sea, el Málaga es un equipo que va con aspiraciones serias y reales.
Un golito, hay que meter un gol y cambiar el
sí,
escenario.
Sí, claro,
¿no?
Pero es difícil, ¿eh? El Dortmund es un equipo que lo tiene todo. Es un equipo muy vertical el Dortmund. Un equipo con mucho talento arriba. Recupera a Blasikowski, que es muy importante para la banda derecha. Jugará Blasikowski, Götze y Royce. Royce, por cierto, en el partido de ida estuvo bastante mal, ¿eh? Conectó muy poquito con Gundogan. Y yo, es de los peores partidos,
sí.
De los partidos más intrascendentes que he visto a Marco Royce. Pero fíjate en el partido de la Rosaleda. Con un mal Marco Royce, sin Blasikowski, el equipo generó peligro para ganar el partido, ¿eh?
Falló. Realmente fallaron las ocasiones, claro. Porque yo lo que veo difícil es que este equipo vuelva a tener tres claras de gol y las falle.
Claro, sí, el problema del partido de ida, hay cosas positivas y negativas. Las muy negativas, pensando en el Málaga, en el partido de ida es, por ejemplo, eso, que el Málaga no fue capaz de frenar al Dortmund. Lo que pasa es que el Dortmund falló en el remate, pero sí, no le frenó el Málaga. O sea, fue el propio Dortmund el que estuvo mal en el remate.
Estuvieron
o mal, Caballero.
Cuando tenían la oportunidad de cara a portería para ver, ahí Götze falló, Lewandowski tampoco tuvo su día.
Claro, eso es.
Sigo diciendo que me parece uno de los mejores delanteros de Europa ahora mismo.
Lo es, para mí lo es. Y luego dos cosas más. Yo creo que Gundogan estuvo muy cómodo en el partido, muy, muy cómodo. No puede estar tan cómodo un jugador como Gundogan porque te va a filtrar una serie de pases que van a ser gol, probablemente ocasiones de gol. Pero luego, dicho esto, es verdad que el Málaga, que yo creo que no fue, que fue inferior al Dortmund, creo, en mi opinión, pero sí que es verdad que el Málaga llegó con peligro, creó 3-4 ocasiones de peligro, quizá no tan claras, pero dio sensación de que sí puede llegar. Entonces, si el Málaga defiende bien, el Dortmund vuelve a estar poco acertado en el remate y el Málaga sigue generando el peligro que generó en la ida, las opciones del Málaga están ahí, pero sí, lógicamente el Dortmund para mí es favorito.
Yo veo un partido que pase los minutos y 0-0 y sí, los nervios en ese caso van a ser de ellos más que del Málaga.
Sí, porque... por supuesto, de todas formas es un equipo muy vertical el Dortmund, es un equipo que aunque a veces toca en horizontal, porque es un equipo que le gusta tocar y llegar con mucha gente, de repente es por ejemplo mucho más vertical que el Barcelona en ese sentido, ¿no? Y es un equipo muy poderoso y muy difícil de controlar.
Vale. Suerte para el Málaga. El Madrid en Turquía, 3-0 en la ida, esto cambia el escenario, mucho ruido y pocas nueces, o puede haber sufrimiento para el Real Madrid.
Hombre,
tendría que torcerse mucho la cosa de salida.
Es muy difícil, primero porque hay superioridad clara del Madrid sobre el Galatasaray como tal, segundo porque el 3-0 es un margen suficientemente amplio. Yo creo que es difícil, no imposible. Luego no va a estar Burak Yılmaz, que es un jugador muy importante, jugará un Mutbulut arriba con Drogba. Sneijder no estuvo bien en la ida, veremos si juega hoy, supongo que sí le va a meter, pero no estuvo bien en la ida. Le falta a Dani al central, a uno de los centrales del Galatasaray, que además es la parte peor que tiene la defensa, el centro de la defensa. Es difícil, es muy difícil que hoy el Madrid sufra, francamente. No imposible, pero yo creo que es un partido para disfrutar el Madrid en un campo nuevo. Por cierto, que hay que precisar que, aunque también se llama Alisa Millén Sport, algo así, que le han puesto un poco como homenaje a la Alisa Millén, no es el Alisa Millén antiguo, que es el campo aquel infierno turco. Es un campo nuevo, muy moderno, que han estrenado hace muy poquito y tampoco habrá... Evidentemente era un gran clima en favor del Galatasaray, pero yo creo que no es el antiguo estadio y no es lo mismo.
Y además eso del infierno turco lo venimos diciendo toda la semana, desde lo de Ana Belén, eso del infierno turco ya pasó la historia.
Ya sabemos que cuando el Madrid empieza dominando el partido o empieza controlando el partido, se callan rápido. Yo estuve en el famoso partido, entonces era Alisa Millén, cuando el Atlético de Madrid elimina a los turcos en la Europa League, al Galatasaray. Y bueno, lo del infierno turco es un poco mito. Es verdad que hay mucho ambiente al principio, pero luego si el partido no va bien, ellos rápidamente empiezan a pitar y se callan. O sea, no yo creo que eso tampoco es tan... Aparte que vamos, estamos hablando de jugadores del Madrid que han vivido partidos en climas de todo tipo.
Sí,
o sea,
sí, sí. Mira,
es un poco bacala eso.
Un poco bacala. Bueno, pues todos pendientes del Málaga sobre todo y del Borussia. Y mañana hablaremos del Barcelona París Saint Germain, que sí, yo creo va a tener miga, y del Juventus Bayern de Múnich, que está muy claro para el Bayern, pero cualquiera sabe, ¿vale?
Cualquiera sabe. Mañana tenemos los grandes partidos, pero hoy hay que... Esto es la Champions de verdad, los partidos decisivos, a vida o muerte. Mañana no hay... no hay mañana, digamos, para cuatro equipos entre los ocho que van a jugar.
Sí. El que se despista no está en semifinales.
Eso es.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Digo que mañana va a haber miga porque el Paris Saint-Germain... Bueno, la moral que cogió con ese último gol, cuidadito.
En la primera media hora jugó muy bien el Paris Saint-Germain y muy mal el Barcelona.
Dicen en Barcelona, por cierto, que al árbitro del partido de ida, al señor Stark...
Que imparte justicia.
Señor Stark, mira lo de Juego de Tronos que bien traído, que se lo han fulminado por sus errores.
Es
que el Barça tiene poder. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A ti te consta eso o...?
No, a mí no me consta, al Barça tampoco, y la UEFA ya lo ha desmentido. Además, hay un dato...
Por esto tiene mentiras.
O sea, que mentira.
No, a ver, en teoría los que pitan cuartos ya no pitan luego semifinales ni final. Y además, en la información esta de TV3, con todo el cariño a los compañeros de TV3, han dicho que Stark era un gran favorito a pitar la final. Hombre, Stark es alemán y de momento el Bayern y el Borussia están vivos en la competición.
Claro.
Por lo tanto, favorito en alemán lo veo complicado. Claro. Pero bueno, ya digo, según la UEFA, lo que sí que es verdad es que la jugada esa comete tres errores técnicos de bulto y es posible que acabe yendo a la nevera o que acabe recibiendo algún tipo de toque, pero vamos, que inminente no es porque ya estaba previsto que no pitara en principio partidos de semis y de final.
La nevera de la UEFA no es como la nevera española es más dura, es más cruel con los árbitros.
La de la UEFA de otra manera, sí.
Hace hielo. La española hace hielo.
Messi. Hoy he leído alguna portada en Barcelona. Riesgo, posibilidad de recaída. Se le realizó ayer una prueba y no está todo claro. ¿Qué sabemos?
No, lo que os contábamos ayer, que si fuera simplemente por criterios médicos, no está para jugar. A partir de ahí entran otros criterios como la confianza del jugador, el deseo del futbolista, la conversación que tenga con Tito y esa última evolución en 24 horas. Pero vamos, que va a cambiar muy poco el panorama. La recomendación del médico, no sé qué la ecografía que le dan mañana por la mañana, de un cambio espectacular va a ser la misma, que hay un riesgo importante de recaída y que la recomendación médica es no jugar, y pero luego ya entra obviamente lo que hable Messi con su fisioterapeuta de confianza, que es Juanjo Brau, y con los técnicos, y lo más probable sigue siendo que entre en la convocatoria, la lista la dan esta tarde, que entre en la lista y que posiblemente esté en el banquillo por si acaso.
Y si la cosa va mal, para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Sí, porque si la cosa va mal, como te decía ayer, claro, fuera de la Copa, fuera de la Champions y con la Liga ya prácticamente sentenciada, pues al final da igual romperse o no.
Claro, es que no tiene nada que perder.
Tiene que arriesgar, pero vamos, que a poco que puedan lo van a reservar. Otra cosa es convencer a Messi de que esté en el banquillo tranquilito y no quiera salir. Que eso sí, es complicado, ¿eh?
Eso
es muy difícil.
Eso es difícil. Bueno, gracias, Edu.
Hasta luego.
Vamos a ver qué dice Raúl esta tarde sobre el asunto, porque bueno, seguramente...
Messi jugará si finalmente se decide que está para jugar.
Claro, claro.
Tendremos que esperar a ver cómo evoluciona y a ver qué se decide finalmente. Yo creo que hay que ser prudentes, hay que estar seguros.
Sí.
Tenemos que mirar todos los puntos de vista.
Claro, claro.
Por supuesto que con Tito sopesaremos todos los riesgos y claro, todas las posibilidades. Tito y yo estamos valorando cada paso de la recuperación. Y luego, pues con toda esa información que tengamos, Gallego, pues será lo que quiera Messi.
Claro.
Decidirá lo que le da la gana. Si quiere jugar, juega. Si no, pues no juega. Pues,
claro.
Creo que lo he explicado bien, ¿no?
Fabulosamente.
Tito y Pellegrini te hacen el programa, ¿eh?
Pero esto, sí, es verdad. Pero esto no te lo dijo otro día también, Raúl.
No, que este no es Tito, que este es Raúl.
Este es Raúl.
Perdón.
No, por favor, Tito,
sí.
Tito.
Sí, cierro. Pero digo que este no te lo dijo el otro día también.
Se está aprendiendo un discurso para esta tarde.
Vale.
Esto es lo que va a decir esta tarde.
Vale.
Esta tarde hay baloncesto. Comienza la Euroliga. El primer partido de los playoffs de cuartos de final. Hoy juega el Barça, mañana lo harán el Real Madrid y el Caja Laboral. Chávez e Iso, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Y el Barça juega con un Panathinaikos que no está en todas las quinielas, pero cuidado que este equipo tiene tradición, ha llegado a no sé cuántas finales, siempre está ahí.
Sí, es un equipo muy potente, yo creo que es el peor de los que le podía tocar al Barcelona en este cruce, contando los cuatro grandes favoritos, y bueno, pues hablando de neveras, como hablabais antes, espera la directiva de Barcelona, que hoy el Palau, yo creo que no lo será, no sea una nevera, sino que sea caliente, porque lo que les espera luego a los del Barça, allí en el Oaca, con 20.000 tíos gritando, va a ser espectacular. El Barça, recordemos, Jesús, tiene tres bajas, que son Pete Michael, por un lado, Rabaseda, y también Todorovic, un jugador que no está jugando muchos minutos, pero que, dado la situación del juego del Panathinaikos, le hubiera ido bien a Xavi Pascual. Navarro, en principio, la eterna pregunta, ayer le dijimos, bueno, ¿cómo estás? Él se ha ido hablando, ha estado, no fue el último partido de la Liga CB, por tanto, va a estar en este. Recordemos, yo creo que va a ser lo más espectacular de todo. Yaguay contra Shorshanidis.
Madre mía.
Los dos toros más grandes que hay en la Euroliga. Eso uno contra el otro.
Abiertos en canal.
Eso es humo. Eso no es baloncesto. Eso es humo.
Vaya dos.
600 kilos casi. Entre dos. Bueno, como no tanto, no.
Vaya dos mulos.
Hoy salen buenas fotos de ahí, ¿eh?
Bueno, es que ya te digo. Es que yo es lo que estoy esperando. Aparte que va a ser un partidazo. Ver a Yaguay contra Shorshanidis. Yo creo que es lo más grande que se puede ver ahí de lucha entre dos 5-5 en el básquet moderno.
Ese hay que jugarlo en el San Jordi, que en el Palau no caben, ¿sí eso?
pues casi, es una buena idea esta, casi.
Gran pareja. Bueno, pues nada, Xavi, que lo disfrutes. Un abrazo, mucha suerte para el Barça.
Venga, hasta luego, gracias.
Recordemos que estos son playoff al mejor de 5.
Te iba a decir que están publicando varios medios de comunicación que Alfredo Di Stéfano está ingresado en el hospital de la Fe de Valencia con una insuficiencia, bueno, con algún problema, un tipo de problema cardíaco. Ya son varios los medios de comunicación que lo están dando como que es así, como que es oficial, así que informamos de eso, que parece que Alfredo Di Stéfano tiene algún problemilla de salud y está en el hospital de la Fe de Valencia, esperemos que se recupere.
Estaremos pendientes de la salud de don Alfredo Di Stéfano. El Madrid juega mañana, hoy a la rueda de prensa Pablo Laso, el Madrid que después de una temporada muy, muy, muy irregular, nunca mejor dicho, ahora crea dudas, llegó derrotas en la Euroliga, llegó una derrota el otro día en Valencia... Y
Y bueno, no, la cosa está el anti-Messina, preocupado, ¿eh? Está el anti-Messina. Luis González Ayer, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
¿Qué ha dicho hoy, señor Pablo Lasso?
Pues ha hablado de mucho, sobre todo del Maccabi, porque es un enfrentamiento histórico en Europa. Se han enfrentado 44 veces, el equipo contra el que más se ha enfrentado. Y Pablo Lasso, como dices, ha pasado por rueda de prensa y nos ha dicho que no piensan en la serie a 5 partidos, que él se centra en el partido de mañana, que es lo importante.
La ventaja de campo es algo que al final solo la tienes el último día. Por mí me gustaría no llegar, ganarlo antes. Con lo cual ahora mismo pensar en una serie a 5 partidos es valorar todo lo que puede pasar dentro de una serie, pero realmente ahora mismo en lo que estoy centrado es en el partido de mañana.
Mañana el primero, y mañana lo mismo damos entradas para el partido, así que poneos las pilas. Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Esta sí es la nueva de BDAs, Mario. Pero Mario se ha ido a llamar al hospital de la Fe de Valencia para ver cómo está.
Ya llega.
Esta es la de BDA. ¿Ya has hablado con Valencia?
Esta es la de BDA, sí. No, he hablado con Valencia y he hablado con el Real Madrid. Y en el Real Madrid me cuentan que es un ingreso rutinario. O sea, que cada vez que va a hacerse pruebas cardíacas, efectivamente, y de salud en general, le ingresan para que sea más cómodo para él, porque son pruebas a lo mejor un poco más largas, etcétera. Entonces le ingresan para que sea... Eso es lo que dicen del Real Madrid, que es un ingreso rutinario y que no es que tenga ningún problema en concreto, sino que le están... Pues,
No hay alarma en el Real Madrid.
No, en el Real Madrid no les ha cogido la noticia como...
No están preocupados.
Exactamente, con preocupación. Están de momento tranquilos.
No, nos alegramos. Que te decía que esto es...
Esto sí es BDI.
Hola. Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena, Gallego.
José Palacio está siguiendo el culebrón, la renovación de Paco. Los hombres
los hombres de Paco
en la renovación, porque
los contratos de Paco,
se dijo que esto estaba todo muy facilito, todo muy hecho, que
paqueado,
pero no y hoy qué ha pasado.
Siempre estamos en los penúltimos capítulos. Parece que la serie va a terminar pronto, pero va a haber un nuevo episodio,
final
porque
feliz.
En la reunión de hoy, en el episodio de hoy, todavía no se ha llegado a la fumata blanca, ha habido fumata negra y todavía estamos en las mismas, en el tema de la cláusula de la posible salida el año que viene si llega algún equipo interesado. Al parecer el Rayo Vallecano quiere poner una cláusula excesiva, todo esto estamos hablando obviamente en dinero, y Paco por esa no traga. No, hombre, tampoco ese estatus. Pero bueno, lo importante en el Rayo Vallecano es que ahora mismo la obsesión del club es tener la licencia UEFA, porque ahora mismo se daría el caso de que el Rayo Vallecano se pudiera clasificar por méritos deportivos para Europa, quedar sexto, séptimo o octavo, porque
lo
esta
tiene,
temporada
lo tiene
podrían...
la mano, lo tiene la mano. ¿Y qué pasa, que no hay licencia?
Lo tiene en la mano, pero todavía no tiene la licencia UEFA. Es en lo que están trabajando. El año pasado la solicitó.
¿Cómo te la dan la licencia UEFA?
Pues tienes que rellenar diversos papeles, diversos formularios, sobre todo los económicos. Que
ahí el DNI te mandan a casa.
Los económicos son los más importantes, y más en un club como el Rayo Vallecano, en la situación económica en la que está, y por las directrices UEFA de juego limpio financiero que está lanzando para las próximas temporadas. El año pasado ya lo solicitó.
La licencia UEFA tú la solicitas y dices, pues mira, debemos a Hacienda tanto, debemos a los jugadores tanto, estamos en concurso de acreedores,
el principal problema es que debas,
pero queremos
estamos pues al día en esto,
eso es lo que pasó,
de esto otro, ya
es lo que pasó el año pasado, ya lo solicitó el club. Obviamente el año pasado no iba a jugar competición europea el Rayo Vallecano, demasiado que se salvó en el último minuto, pero la UEFA se lo denegó. Ahora mismo, tal y como está la cosa, se han puesto manos a la obra, han redoblado los esfuerzos y la verdad es que hay optimismo en el seno del club, porque hay una diferencia sustancial con respecto al año pasado. La primera, en la situación económica del club. El club está a punto de salir de la ley concursal. Se espera incluso que para el verano se celebre una asamblea, la asamblea general, ya se diga que sale del concurso de acreedores, vayan los tres administradores concursales y vuelva a estar la actividad económica, la actividad directiva del club en manos del Rayo Vallecano. Y también es que para todo este tema de la licencia UEFA, la UEFA siempre le gusta tener un informe de un auditor externo que diga cómo están las cuentas del club. Bien, el año pasado el Rayo Vallecano se puso en contacto con un auditor, no dio ese informe, no dio ese ok el auditor, y esa también fue una de las causas por las que la UEFA dijo que no a la licencia UEFA al Rayo Vallecano.
Bueno.
Este año sí que va a tener un informe del auditor, un informe positivo diciendo que las cuentas están bien. Ahora, todo queda en manos de la UEFA. A mediados de esta semana me decían dentro de 2-3 días tiene que entregar todos los papeles a la Federación Española de Fútbol. La Federación Española de Fútbol es la que le da los papeles a la UEFA de todos los equipos españoles interesados en tener esa licencia UEFA, y hasta mediados de mayo no se sabrá si el Rayo Vallecano podrá jugar el año que viene competición europea o no. En el club son muy optimistas, pero claro, hay dos casos que les tiran para atrás. El caso del Mallorca en 2010, que ya sabes que también en el concurso de acreedores le echaron atrás a última hora, jugó el Villarreal en este caso la Europa League, y el caso este año del Málaga. El Málaga, debiendo dinero a Hacienda, jugadores, a empleados, a otros clubes, le han quitado el derecho a jugar la competición europea las cuatro próximas temporadas. Así que hay optimismo, pero con estos dos casos, la verdad es que quieren andar un poco
con pies de plomo. La UEFA se ha puesto muy porra con lo de...
Es un tema, por lo que veo, es un tema ligerito, como el del Valencia. El del dueño de Valencia,
Pero bueno, además, todavía no se sabe si el Rayo va a llegar a Europa, porque además hay que decir que el Rayo salvando se cumple. Lo de Europa es un sueño.
Y tiempos aquellos que se jugaban un sueño todavía a 6 o 7 equipos que la pedían.
Es verdad. El Getafe también está cerca de Europa, ¿verdad, Toño?
Exactamente, con los mismos puntos que el Rayo, con 44, y también sueñan
¿Tiene
con...
¿Tiene licencia UEFA?
Sí, claro, ahí Ángel Torre lo tiene todo controlado.
No has preguntado.
¿Jugará UEFA?
Hazte
si se disipan...
Hazte un par de llamaditas luego, por si acaso no vaya a ser.
Si se disipan dos preocupaciones que ahora mismo están en Getafe. Uno, las lesiones. Aunque se confía en el grupo y Luis tiene confianza en todos sus jugadores, prácticamente cada semana o todas las jornadas hay un jugador que cae lesionado. Esta vez ha sido Pedro León, esta tarde se va a someter a unas pruebas médicas, pero parece que la lesión no es grave, es una lesión muscular en su muslo derecho y es posible que le mantenga una semana apartado. Jugará la cita ante el Valladolid, y la posible o la otra...
No tiene suerte Pedro León,
No está teniendo suerte. Y la otra...
Desde que se fue del Madrid no ha jugado 10 partidos seguidos.
No, desde que llegó al Madrid, hay que decirlo, también tampoco ha jugado 10 partidos seguidos.
Bueno, uno se ha lesionado Pedro León y la fita ya recuperada al 100% será el que juegue. Y la otra preocupación es la posible actitud del árbitro. Aiza Gámez, sabes que el sábado juegan contra el Valladolid, el gran perjudicado de esta jornada, y aunque entienden las quejas del Valladolid, esperan...
Que el Getafe cree que ahora el árbitro... Cada vez que haya un saque de banda a favor del Getafe, deje que lo saque el Valladolid, por ejemplo,
exactamente,
¿no?
Esperan
que hacer es parar el juego y decir, ustedes, van a sacar ustedes, azules.
Sí. Espera sobre todo que el árbitro no esté condicionado, ¿no?
Esto como los partidos, los amigos, que saca el más rápido saca y...
No, vale.
Bueno, después de Hernández, el tema es que Aiza Gámez no la líe para este fin de semana, porque el Getafe está peleando y aspirando por meterse en puestos europeos. De eso mismo se ha hablado hoy en rueda de prensa, del árbitro y del objetivo del Getafe. Diego Castro.
El árbitro empieza el partido olvidándose lo que pudo hacer un compañero suyo y nada, un partido pues que sea de lo más justo. Valencia, Sevilla, La Real, ellos están sumando de tres y nosotros, aunque estamos haciéndolo bien, nuestra idea es acercarnos a una posición que sea más real, ¿no? A día de hoy todavía no estamos metidos como nos gustaría.
Están rascando ahí Europa.
Bueno, pues nada, que Aiza Gámez no esté condicionado por el arbitraje de un compañero suyo. Yago de Vega, buenas tardes.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué haces?
Mira, al hilo de la reclamación del...
Ahora mismo mandando mensaje por teléfono.
Claro,
por
eso decía.
De hecho estaba leyendo uno, pero espera que se me ha ido.
Hemos quitado la música.
Ah, vale, vale. Que al hilo de la reclamación del Valladolid en su partido contra el Valencia, en el fútbol español no ha habido nunca un caso en el que se haya repetido ningún encuentro. Pero la FIFA sentó un precedente en la fase de clasificación para el Mundial de Alemania cuando mandó repetir un encuentro entre Uzbekistán y Bahrein en la cumbre del partido.
Sí.
Iba 1-0, fue en el 2005, el 3 de septiembre. Penalti a favor de...
¿Qué año?
Uzbekistán.
De Uzbekistán, correcto.
Me acuerdo yo.
Pitaba Yomitsu Yoshida. Ya sabéis.
Hacía Johnny
Alámbrico. Es el Alámbrico.
Tú solo mítico, con el micrófono, gallego.
Es el del videojuego, ¿no?
Mítico árbitro japonés. Pitaba Toshimitsu Yoshida.
¿Y qué hizo?
Bueno, pues en el lanzamiento del penalti hubo invasión de los jugadores de Uzbekistán y el árbitro, en vez de mandarlo a repetir, como suele suceder habitualmente, pitó libre e indirecto a favor de Bahrein. O sea, le quitó la posibilidad de poder tirar el penalti. Que ajá, normalmente lo que se hace es no os adelantéis y se vuelve a repetir.
Madre mía,
bueno,
sentido.
Pues este hombre lo que hizo, libre e indirecto, en contra del equipo que lanzaba el penalti. Evidentemente la FIFA dijo que eso estaba mal pitado, que el penalti se tenía que haber lanzado. Suspendió el partido y lo mandó a repetir completamente, entero.
Con el nivel de la liga japonesa me extraña a mí con el árbitro japonés.
Dicen que desapareció del mapa el árbitro japonés.
En Bahrein hay muchos cuartos.
Cuidado.
En Bahrein hay muchos cuartos.
El Betis quiere centrarse...
De verdad que si se repite en los 53 segundos esto va a ser un espectáculo total.
Ojito que puede pasar de todo en 53 segundos. Yo me acuerdo, ¿no fue un partido entre el Madrid y la Real Sociedad que quedaban un poco 6 minutos y marcó el Madrid?
Sí, marcó el Madrid.
Con la lluvia.
Por la amenaza de bomba, sí.
Por la amenaza de bomba, tiene razón.
6 minutos. minutos quedan de partido.
Sí, sí.
El Betis quiere centrarse en el partido, el derbi, contra el Sevilla el viernes, y por eso Pepe Mel se ha llevado a todos los suyos a Jerez de la Frontera. Van a estar allí tres días.
Por eso no, por la feria, por la preferia. Por la preferia,
la preferia. Bueno, los va a tener allí.
Algunos los están preparando.
Un partido tremendo.
Aquí hay dos que están en preferia también.
Sí.
Si comentáis todas las noticias a los cinco segundos, no me da tiempo a contar.
Vamos a comentar igual.
Dejadle tranquilo.
Sigue.
Bueno, que los va a tener allí tres días, no les va a permitir hablar a ninguno de ellos, y el único que va a dar rueda de prensa va a ser el propio Pepe Mel el jueves, cuando vuelvan de los tres días de concentración.
A los Mourinho, ahí mal, Pepe.
Y a partir
no,
de ahí...
No te veo, duro, no Pepe. Te veo, Pepe.
Puesto
no te
duro,
veo,
Pepe.
No,
por no. Cierto, que ya han confirmado que el defensa Mario se pierde el partido a sufrir una elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se está poniendo de moda esta lesión. Tecnología en la Premier. El secretario general de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, Alex Horn, ha asegurado hoy que la Premier League aprobará la introducción de la tecnología de la línea de gol para la próxima temporada. La reunión va a ser el jueves, pero si lo dice este hombre, es Horn, que va a ser aprobada.
De toda la posible tecnología que puede estar en el fútbol, yo creo que es la más útil y la que menos quita chicha y salsa al, ¿no? Al fútbol, ¿eh? La línea de gol.
No creas, porque el tiempo que perdemos diciendo ha entrado,
sí,
son muchos minutos de radio, muchos vídeos en la televisión llenando el
Joaquín programa. ¿Ha entrado? Okay, no, espera que vea la repetición.
Claro, sí. Y ni más, sí. Wembley y otros 20 estadios de la Premier van a instalar el sistema. Hemos estado lentos, de nuevo, a que no sabéis quién es la empresa, de qué país es la empresa.
De España.
Que se va a llevar todo el tema de la instalación de este sistema.
Yo sí, o el
Alemania.
Alemania. Siempre lo mismo. Esto es el Imperio de Monopolio 3.0.
Goal Control, y va a ser el proveedor oficial de la FIFA. Es decir, que si tú lo quieres poner en tu liga porque lo quieres establecer así, tienes que irte Alemania. A esta empresa, porque es la oficial que ha puesto la FIFA.
Muy bien.
El fichaje de Guardiola. El presidente del Bayern de Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, explicó en una entrevista.
Karl-Heinz.
Sí,
bueno, vamos a ver.
En The Times of India. ¿Qué?
No, no, en The Times of India.
En India puede tener a lo mejor 500 millones de lectores.
¿Cómo se cerró el fichaje de Pep Guardiola por el Bayern? Dice, lo conocí en Barcelona el pasado mes de julio y después de una conversación con él me dio la impresión de que existía la posibilidad de que pudiera entrenar al Bayern. Dijo que era un club que le gustaba y seguía casi su propia filosofía. Fue como una historia de amor.
Sí. Qué bonito.
Así
bonito.
Que ya desde...
Los 16 títulos que ganó en Barcelona, eso no influyeron, ¿no?
No, no.
Solamente
no,
la conversación.
Dice que lo que más le impresionó de Guardiola precisamente es que juega igual contra el Rayo Vallecano que contra el Real Madrid.
Ahora, como Henke se vaya del Bayern de Múnich ganando la Liga y la Champions...
A ver quién mejora eso.
A ver quién mejora eso.
Henke es un gran entrenador, ¿eh? Como tú bien sabes.
Y del fichaje de Guardiola, una mala noticia. Ya sabes que ayer se disputaba en Italia el derbi romano entre el Lazio y la Roma. Incidentes gravísimos de público en el Olímpico, en los exteriores, que acabó con tres detenidos y tres aficionados que tuvieron que recibir asistencia médica. Dos de la Roma por una cuchillada y otro del Lazio también por una cuchillada.
Es uno de los derbis más peligrosos que hay en Europa.
Es una vergüenza que pase esto. En fin, los borregos ya sabemos dónde los queremos tener, pero alejados del mundo del deporte. Djokovic, hoy le han realizado pruebas al número uno del mundo del ATP. Se lesionó, ya sabéis, en la eliminatoria de Copa Davis frente a Estados Unidos. Si no lo sabéis, os lo digo ahora. Según el parte médico, el serbio no tiene dañada la cápsula articular ni los ligamentos del tobillo derecho. Se temía que pudiese tener una lesión grave. Pues al final ha quedado todo en un susto. Tendrá que guardar, eso sí, unos días de reposo. Y es duda para el Master 1000 de Monte Carlo, que ya sabéis que empieza en los próximos días y que es la primera fecha que hay en el calendario de Tierra Batida.
Y que le gusta mucho a Rafa Nadal porque ha ganado, si no me equivoco, 6 veces.
Sí, señor. Y va a estar ahí en Rafa Nadal con el resto de españoles. Va a estar David Ferrer ahí peleando también, que lleva una gran temporada.
Forma.
Esta madrugada no hemos tenido partidos en la NBA porque ya sabéis que se ha disputado la final universitaria.
¿Quién ha ganado?
Ha ganado Louisville, 82-76 sobre Michigan. Joder, espera, que voy a dejar otra cuña.
Michigan, eso para
lo que hace que el técnico Rick Pitino haga historia al convertirse en el primer entrenador en lograr el título con dos universidades distintas. Lo consiguió ayer con Louisville y en 1996 con la Universidad de Kentucky. Bonita iniciativa de estudiantes. 5 jugadores de la SEFA Estudiantes se someterán mañana a una peculiar rueda de prensa realizada por niños de 10 años para apoyar la campaña de recogida de material escolar que se llama Educando en Solidaridad. Sí, Mario.
No, iba a decir que es una rueda,
pregunta.
Una rueda de niños, ¿será entonces?
Una rueda si
no hay prensa, será una rueda de niños.
Una rueda de futuros periodistas.
Ahí, correcto.
Será en el Colegio Estudiante de las Tablas y comenzará a las 12:15. Y ayer te decía que a lo mejor volvía Matthew Letizier, un histórico de la liga inglesa con 44 años. Bueno, me llama la atención John Goldman, un británico en concreto de Londres, que juega al rugby en el Mill Hill Rugby Club, después de haber sido operado del corazón, del riñón y de la espalda, y después de haber superado un cáncer en dos ocasiones. Ole, ole, es la grande, estrella, ole, la estrella de su equipo y tiene 72 años.
Ole, eso sí que es un crack.
Ole. Ole.
Mira qué mensaje me acaban de
ver.
Léelo, léelo.
Recuerdos de Raúl desde Qatar.
¿Pero quién es? No sé. Bueno, hoy Liga de Campeones, mucha suerte al Real Madrid y un poquito más de suerte al Málaga, que juega con ese empate a cero. A ver qué dice Pellegrini. Lo dejamos aquí.
Sí, no
perdáis el carrusel.
Vamos, Michel.
Bueno, vamos a poner el equipo más conveniente para superar la eliminatoria con Borussia. Ya se han jugado 90 minutos, quedan otros 90, en total se quedan 180 minutos.
Sí.
Eso es una prórroga, porque si ninguno de los dos equipos anota en el tiempo reglamentario, será un 0-0, entonces jugaremos 210 minutos, más añadido.
Claro.